Fuga de Tortura. Un baldazo de agua helada sobre la fe de los que aún esperan.
Acabo de recibir un mensaje de Graciela Sandocán que dice: me conmovieron los argumentos de Piltrafa para hacer esa canción sobre la modelo oriental en total indefensión. Hombres así son tan necesarios, dice Graciela, a quien le agradecemos y le mandamos un beso. Dicen que está bueno el disco, yo no lo escuché completo, pero por lo que escuché me gustó mucho. Dicen que es el mejor disco en la carrera del ex cantante de Los Violadores. O sea, dicen. ¿Quién dice? Dicen periodistas expertos en los que personalmente creo cuando hablan de rock, ¿no? Ellos dicen que ese disco está tan bueno. Días atrás, trabajando en el armado de la intervención de hoy de la licenciada Cecilia Luna, ella me mandó un texto muy rico, muy profundo, muy cálido también, que se titula ¿Quién no quisiera volverse una memoria?, ¿no? Y vamos a hablar sobre esa base. Ella, en ese escrito al que hago alusión, habla de la necesidad de asumir las pérdidas como un asunto prioritario. Las pérdidas, no solamente hablando de las pérdidas de nuestros seres queridos, ¿no?, sino de otras pérdidas que ahora ella va a mencionar, que tienen lugar en cualquier tiempo y época, pero que aparecen acentuadas o bajo nuevas formas en este periodo tan especial de pandemia. Dice Cecilia muy poéticamente en ese escrito una frase muy linda porque mezcla filosofía con poesía. Dice que la memoria nos salva de la orfandad. Y dice que nuestra relación con las pérdidas es un asunto prioritario. Y me interesa, en principio, además de saludarla a Cecilia, preguntarle por qué nuestra relación con las pérdidas es un asunto prioritario. Cecilia, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Chino. ¿Cómo estás?
Muy bien, con ganas de escucharte.
Bueno, yo también, acá muy bien, contenta de poder conversar una vez más con vos. Sí, como vos decías, la relación con las pérdidas, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con las pérdidas? Es una pregunta muy oportuna hoy, porque estamos transitando este contexto tan particular que ha conllevado cambios que nos han arrojado a buscar sustitutos, porque mucho de lo que nosotros hacíamos habitualmente o lo que esperábamos para este año no se pudo hacer. En realidad, toda pérdida en términos psíquicos, toda vivencia de pérdida, toda vivencia subjetiva de pérdida, activa un trabajo psíquico que tiene que ver con la posibilidad de intentar elaborar la pérdida, reparar el dolor que genera una pérdida, y ese trabajo psíquico se llama duelo.
El duelo, claro.
Claro, y en realidad habitualmente o más frecuentemente está asociado el duelo, como trabajo psíquico, o el duelo dentro de lo que es el vocabulario de la vida cotidiana, pues se lleva a la pérdida de un ser querido, a la muerte. Sin embargo, ese sí es una de las pérdidas quizás más dolorosas para las personas. Sin embargo, no solamente hay trabajo de duelo ante la pérdida de un ser querido, porque hay muchas pérdidas en la vida, en realidad, ante cada cambio hay una pérdida, porque incluso la aparición de algo nuevo, esperado, deseado, conlleva la desaparición de algo que, bueno, se lo lleva el cambio. Y bueno, ese tipo de pérdidas las podemos ubicar en algunos ejemplos como, bueno, también conocido, la separación, la ruptura en una relación amorosa, pero también en el crecimiento de nuestros hijos, en un cambio de trabajo, en una mudanza, incluso cuando uno egresa de la secundaria o en la universidad, o cuando alguien, por el contrario, así como hay pérdida por separación, por ruptura de una relación amorosa, también hay pérdida cuando hay una unión, ¿no? Porque se cambia la situación, ¿no? Y entonces algo ya no es más de sí. Como venía haciéndolo. De hecho, como en realidad no son, el psiquismo no se resigna fácilmente a las pérdidas, hay muchas salidas maníacas. Cuando la pérdida conlleva una vivencia subjetiva dolorosa, bueno, hay una posibilidad de salida maníaca que tiene más que ver con el taponamiento, que bueno, no es la más favorable, pero a veces se transita por ese modo primero. Pero después, por ejemplo, todo el viaje de egresado, la fiesta de egresado, la despedida de soltero, la fiesta de casamiento, en el caso de ese casamiento de unión, lo que fuese, también son como salidas maníacas, porque es una manera de negar lo que se está dejando atrás, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esto como para pensar en general acerca de esta idea de pérdida, que está en juego en cada cambio, y bueno, y esto que se llama el trabajo psíquico del duelo. Y bueno, justamente ahora, en este momento, yo vengo escuchando, también vengo registrando, a modo personal, que cada vez más estamos detectando las pérdidas, lo que se ha perdido, lo que no hemos podido, lo que no estamos pudiendo. Entonces estamos justamente transitando muchos duelos por estar viviendo en esta pandemia y las respuestas que tenemos que darle que conllevan justamente todo lo que no podemos hacer. Entonces, bueno, esto que vos me preguntabas tiene que ver con pensar acerca de lo que nos está pasando y que justamente nuestra relación con, porque hay diferentes maneras de relacionarse con la pérdida y todos aquellos modos donde haya mayores posibilidades de registro y de salidas elaborativas, bueno, van a ser más favorables.
Claro, eso justamente quería introducir en la charla. Supongo, pero en todo caso te lo pregunto, que ¿cómo salgamos de esta emergencia? Algo en lo que tantos y tantas están pensando, el mentado, el meneado, llevado y traído día después de la pandemia, en lo relativo a lo individual, que en definitiva eso también luego determina el rumbo de lo colectivo, está ligado a la capacidad que cada quien tenga para elaborar todos estos duelos que tendremos que encarar, ¿no? Es así, claro. Está atado a la capacidad para hacer el duelo, los duelos muchos que tenemos que afrontar.
Sí, exactamente, y situarlo también es una manera de empezar un camino un poco más favorable, ¿no? Situar esto, ¿no? Recordar, nombrar lo que no es posible, lo que justamente lo que decía anteriormente, que lo que esperábamos que fueran estos meses, y hacer una narrativa, una posibilidad que tenga que ver con la historización, que el bane es lo que está desgarrado, ¿no?
Sí.
A partir de ese antes y después que se nos impuso. Y entonces, a partir de ahí, tratar de hacer de esto algo que funcione como sustituto, porque no nos queda otra. Y que, bueno, por supuesto que ahí se pone en juego nuestra tolerancia al cambio, las posibilidades creativas para reinventarse, porque bueno, eso es lo que nos va a permitir no darnos por vencidos, no melancolizarnos, ¿no?
Claro, claro. Y para ponerlo en palabras tuyas en este texto que ha sido base de esta columna, para dedicarse plenamente a la vida con las alegrías y los sinsabores. Para poder hacer eso, primero tendremos que hacer un buen duelo, si cabe expresarlo así.
Claro, porque justamente hay dos preguntas cuando algo se pierde, ¿no? Que tiene que ver con qué he perdido con eso, que no está, y qué transformaciones van a crear una nueva existencia para mí relacionadas con aquello que ya no está, ¿no? Que bueno, en el texto que compartí con vos lo pensaba también en relación a la muerte de un ser querido, pero de alguna manera es crear algo que funcione como sustituto y que nos acerque a la complejidad de la relación con eso que se pierde. No es sencillo, no es sencilla esa relación con eso que se pierde. Entonces, poder detectar qué es lo que se pierde allí y ver lo que por ahí puede funcionar como sustituto, nos va a dar esa oportunidad justamente de salir de ese primer momento doloroso por la cercanía con una experiencia de pérdida, la frustración, la tristeza que genera, para, bueno, justamente, en todo caso, revalorar la vida con las alegrías y con los sinsabores, ¿no? Y no detenernos y quedarnos parados quizás en la frustración y en lo que no se puede.
Claro. Vos decís, entre recordar e inventar oscila en gran parte la posibilidad de ir elaborando las pérdidas que estamos transitando. Y aquí quiero detenerme en este concepto, inventar.
Exactamente.
¿Qué significa? Inventar. ¿Cómo es esto?
Y bueno, inventar tiene que ver con hacer algo nuevo en función de lo que hay. Yo ponía en el texto, ¿no?, este ejemplo, porque lo venía pensando en relación a otras cuestiones. Esto que decía mi hija, en estos días hice un videito para enviarle a su señorita del jardín. Y entonces en el saludo de este día dijo: un beso para la señora, para la seño de inglés y para las seños que inventamos. Claro, porque en este tiempo hubo que inventar un jardín y hubo que inventar seños, porque las seños tal como las conocía y el jardín tal como lo tenía no está. Lo mismo que mi hijo un día propuso que almorzáramos un menú que solemos comer con sus abuelos y argumentó: así los recordamos. Por eso se me ocurrió a partir de ahí pensar en esto de la oscilación entre inventar y recordar, o sea, poder, por supuesto, situar y reconocer lo que no está para poder tramitar los afectos asociados a ese reconocimiento. Inventar algo que recupere un orden de placer que nos conecte con aquello que hace a nuestra existencia y que no se pierde con la pérdida.
Claro, ¿sí? claro, tal cual, ¿no? Y estamos hablando del duelo, que tampoco tiene buena prensa, ¿no? El duelo es como la angustia, no tienen buena prensa.
Y sin embargo, incluso en términos clínicos, cuando una persona está en duelo no hay que intervenir, hay que acompañar.
Claro.
Porque es un trabajo necesario.
No meterse.
Y es un problema para la actualidad, porque justamente una persona que está en duelo está triste.
Sí.
O hay momentos, hay diferentes tiempos del duelo, hay un tiempo de retraimiento, ¿no? Entonces la persona no está disponible o a disposición como en otros momentos de su vida. Y bueno, para una sociedad que todo el tiempo exige el rendimiento, es difícil que alguien no esté dispuesta como debería para responder ese mandato. Entonces, sí. Bueno, ahí es donde aparece, por ejemplo, la patologización del duelo y ahí se medica a una persona porque está triste o porque tiene alteraciones en el sueño o diversas alteraciones en su vida cotidiana porque, bueno, está transitando un duelo. Entonces, claro, es más bien esperable que eso sea. Y si no apareciera algo de eso, en todo caso, hay una respuesta maníaca de taponamiento y de negación de la pérdida.
Claro, que
medicar esa situación es justamente contribuir a lo que no va bien para la salud mental, por ejemplo.
Claro, claro. Sí, hay gente que, digamos, que quiere evitar el duelo, quiere de algún modo negar ese periodo, pero finalmente el duelo te alcanza siempre, ¿no? No hay manera de zafar, por lo cual lo mejor es enfrentarlo, más que enfrentarlo, afrontarlo, y como vos vas más allá inclusive y decís aprovecharlo, sacar algo de eso, algo que nos sirva para mañana.
Exactamente, decirse claro, porque digamos, una persona cuando está, eso que ocurre con una persona cuando está transitando un duelo, que habla una y otra vez de aquello que perdió, o de la tristeza y demás, es justamente parte de lo que se pone en marcha para elaborar la pérdida. Es necesario este momento de conexión.
Claro.
Lo que sí también es importante es que no haya una detención así, que se, eso sí.
Vos sabés que bueno, eso
claro, una melancolización, ¿no? Que eso, hay que intervenir.
A eso
ahí
quería, quería aludir como para cerrar esta charla. Es como si me hubieras leído el pensamiento, porque charlando contigo recordaba una frase que no sé si la hemos citado en este espacio, pero yo suelo repetirla porque me pareció impactante. La citaba el conductor radial y DJ Bobby Flores, que decía que un japonés, un meditador creo que era, un sabio japonés, vamos a ponerlo en estos términos, una vez le dijo: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo.
Claro, tal cual. Es muy buena la frase. O sea, esto de quedar en un regodeo del sufrimiento, inconsciente, ¿no? Nadie, supongo, que va a sufrir a propósito. Pero sí, justamente hay que tratar de salir de ahí, de ese regodeo en el sufrimiento, que bueno. Esto que se denomina la melancolización. Lo que pasa es que es como el miedo, la angustia, hay que atravesarla. No se puede eludir la angustia. Lo que tenemos que tratar es de atravesarla. Es como el miedo, no se puede, no es sin miedo, que uno va a no tener miedo. Lo que uno en todo caso intenta lograr es hacer con miedo. Porque el punto del problema del miedo es cuando el miedo paraliza, en todo caso. ¿No? Claro. Y lo mismo pasa con la angustia. O si uno se detiene en la angustia y se queda parado mucho tiempo así en el sufrimiento sin poder atravesarla, ahí es donde es un problema. Pero si no puede ser causa para justamente poder atravesarla y en todo caso encontrarse con algo que es muy propio y hace justamente a bancarse la pregunta por lo que a uno le pasa con eso que le interpela en la vida misma a partir de lo que pasó y cómo va a seguir desde ahí en adelante.
Bien. Cecilia, gracias.
No, al contrario, sino gracias a vos, un placer nuevamente.
Igualmente, siempre es un placer recibirte en Fuga y lo seguiremos haciendo en próximos viajes, ¿sí?
Cómo no, con gusto.
Gracias por hoy y un abrazo.
Un abrazo grande y saludos para todos.
Cecilia Luna pasó por el programa hablándonos hoy de nuestra relación con las pérdidas como un asunto prioritario.